En América Latina se produjo una recepción muy rica y muy creativa del Concilio Vaticano II, sobre todo de la Gaudium et Spes, que significó un salto cualitativo en la forma de presentar el magisterio de la Iglesia, y esta es la característica principal de la teología iberoamericana. Lo dijo Carlos Chicken Dance, teólogo y actualmente director de publicaciones de la colección de Teología de los Tiempos del Centro Teológico Manuel Larraín de Chile, quien participó en el primer encuentro iberoamericano de teología sobre el presente y el futuro de una teología iberoamericana inculturada en tiempos de globalización, interculturalidad y exclusión, llevado a cabo en Boston, Estados Unidos, del 6 al 10 de febrero. Durante estos días de reflexión y estudio, señaló el teólogo, hemos compartido muchas experiencias, intercambiado ideas y publicaciones, pero sobre todo hemos reflexionado sobre el papel de la teología iberoamericana en tiempos de cambio. Lo que quedó claro para todos aquí, dijo, fue que la Iglesia está viviendo el Kairos del cual habla el Papa Francisco, es decir, un momento propicio para avanzar en las reformas a la luz del Vaticano II. Un momento que hay que aprovechar rápidamente y a fondo, señaló, para impulsar una nueva primavera en la Iglesia.
Ha sido, como suelen ser estos encuentros de teología, no solo muy bueno por las diferentes presentaciones, conferencias, comunicaciones, sino ya el mismo encuentro, la posibilidad de dialogar con personas que vivimos en distintos países, que estamos en distintas instituciones, con diversos compromisos. Entonces la posibilidad de encontrarnos, intercambiar, incluso intercambiar los libros, las producciones que tenemos. Estos encuentros siempre suelen ser tremendamente positivos, ¿no? Por una parte se tomó renovada conciencia de la importancia de la lengua castellana en el catolicismo mundial, ¿no? El porcentaje verdaderamente importante que eso significa como espacio lingüístico y espacio cultural, y por tanto de allí también la responsabilidad que tiene la Iglesia de estas tierras y de esta lengua y el servicio que la teología, los teólogos, teólogas, la teología debe prestar en el actual momento de la Iglesia y del mundo, ¿no? También se repasó, se hizo un poco de historia, allí también ayudó la presencia de Gustavo Gutiérrez, donde hemos revisado un poco de la historia de América Latina de estos 50 años, del proceso de recepción del concilio. Se confirman que algunas de las líneas profundas entonces elegidas, como por ejemplo la adopción por los pobres, en un nuevo escenario que hay que actualizar y entender con toda su complejidad, sigue teniendo toda su vitalidad, ¿no? El tema de la pobreza ciertamente aparece como un tema estructural, Gustavo Gutiérrez lo recalcó mucho, aunque otros aportes luego pusieron de relieve las nuevas formas que toma la pobreza. Por ejemplo, con el tema de la migración, se llegó casi a un consenso de decir que el tema de migración es algo que ocupa a todo el continente americano, y por supuesto a España en Europa, pero a todo el continente americano por distintas situaciones en cada uno de los países, ¿no? Pero basta pensar los Estados Unidos en relación a América, México y América Central. Así que, por ejemplo, el tema de las migraciones brotó y quedó en el centro del escenario, digamos.
Carlos, en este sentido, ¿cuál ha sido el papel de la teología latinoamericana en este momento de renovación eclesial que está llevando adelante el Papa Francisco? ¿Cuál puede ser el aporte de esta teología que tiene características propias, que tiene un centro de reflexión distinto al de la teología occidental o europea? ¿Cómo podría la teología latinoamericana y sobre todo iberoamericana dar un aporte a esta renovación que el Papa Francisco está llevando adelante?
Mire, esa pregunta puede ser respondida desde distintas perspectivas. De Fórmula 1, en América Latina se produjo una recepción muy rica, muy creativa de Gaudium et Spes. Gaudium et Spes significó un salto cualitativo en la forma de presentarse el magisterio, por ese llamado método inductivo, es decir, prestar atención a la realidad. Al momento de pensar, de creer, de argumentar, lo que primero uno hace es abrir el oído, escuchar las voces humanas, y en las voces humanas la voz de Dios. Bien, esa idea germinal tan importante de Gavin Spess ha tenido un desarrollo muy rico, muy creativo en América Latina, ya desde Medellín, ¿no? Ese proceso no se ha seguido de la misma manera en otras partes del mundo. Piense usted en buena parte, por ejemplo, de la teología alemana, ¿no? Y ha marcado esa proximidad de la Iglesia latinoamericana con la realidad, su compromiso con los procesos históricos, y es precisamente en ese contexto donde emerge la opción por los pobres, los marginados, es por esa decidida atención a la realidad que le da la fe y la teología. Y eso se transparenta, desde ese punto de vista, Francisco es un típico producto latinoamericano, ¿no? Es una persona, más allá de lo que él exprese y diga, le sale de la sangre, del ADN, esa cercanía con la experiencia concreta, con los rostros, con los problemas. No es nunca una teología meramente académica, es también académica, pero no es meramente académica, sino que su lugar está también muy cerca a las problemáticas pastorales de la Iglesia en cada lugar y a las problemáticas de nuestras sociedades, ¿no? Entonces ahí tiene, por ejemplo, usted un punto tremendamente importante. América Latina, con sus distintas las conferencias desde Medellín aparecida y con su producción teológica, ¿sí?, representa una recepción creativa y muy fiel al Vaticano II, a la perspectiva de Gaudium Spes, ¿no? Y eso se está viendo ahora en Papa Francisco, en cada uno de los temas que toca, si usted ve Evangelii Gaudium o Amoris Laetitia. Lo que siempre destacan los que leen desde otros lugares es que aquí hay una sensibilidad por la realidad, por las personas, por los procesos, los tiempos y los lugares, ¿no?
Sí, hemos visto en diferentes momentos, sobre todo en las homilías, en los discursos del Papa, resaltar este aspecto, ¿no? El del encuentro con el Cristo sufriente, el encuentro con el Cristo en los pequeños, en los pobres. En este sentido, ¿cuánto puede dar todavía y cuánto puede aportar la teología del pueblo que está detrás del pensamiento de Francisco, que también conocemos como teología de la cultura?
Claramente, en un punto que apareció también en el Congreso, una gran similitud entre la llamada teología del pueblo y la teología hispana, latina, en los Estados Unidos, es esa enorme confianza en la religiosidad popular. En ese respeto por la forma de creer de las personas, creyendo en una rica expresión de fe, una mística popular, como dicen los documentos, una verdadera mística que se expresa ahí, que es el punto de partida para todo proceso de crecimiento de la Iglesia. Creo que este es un punto súper importante, ¿no? Cada creyente es un teólogo en potencia. Cuando toma la palabra, puede pronunciar palabras de Dios. Y por tanto, la Iglesia emerge, nace en cada sujeto, en cada comunidad, en cada gesto. Ese aprecio por la religiosidad popular parece que es uno de los aportes más importantes a la lección universal, ¿no? Y eso cruza las Américas, como se ve en la teología latina de los Estados Unidos, y piense usted nada más en la Virgen de Guadalupe, con el impacto que eso tiene en Estados Unidos, no solo en México y el resto del continente para el sur, ¿no? Claro que esa religiosidad también tiene que mostrar toda su potencialidad, o sea, no puede ser solo algo privado que responde a necesidades personales, sino que tiene que sacar a la luz toda su vertiente crítico-política para transformación de estructuras, porque acá lo que se trata es de ayudar a excluidos, pobres.
Entra ahí todo lo que es esta parte de la dimensión social, eclesial, comunitaria de la fe, ¿no? De poder vivirla, no solamente como una cosa personal, sino también una vivencia comunitaria. Yo creo que en este aspecto es importante también resaltar cómo en el pontificado de Francisco este aspecto adquiere, y lo hemos visto sobre todo en cuanto a la visión eclesiológica que tiene de una sinodalidad. Entonces, Carlos, ¿cuál sería ese sentido que podría dar mayor empuje a este cambio epocal en la Iglesia?
También hemos conversado sobre el tema que usted recién aludía de la reforma, diríamos así, institucional de la Iglesia, ¿no? De los distintos de las distintas instituciones de la Iglesia, sino de los obispos, etcétera, no como un fin en sí mismo, en la reforma de la Curia Romana, etcétera, no como un fin en sí mismo, sino para construir una institución más evangélica, teológicamente más consistente, culturalmente más adecuada, para que la Iglesia se ponga al servicio de las grandes causas, ¿no? De la evangelización de las culturas, el servicio a la justicia y a los pobres, la reforma institucional de la Iglesia, iniciar y llevarla adelante con decisión, porque en la forma de su organización la Iglesia transparenta o no a Dios. Ya tiene que ser una organización ejemplar, porque es, como dice el Concilio, un sacramento, o sea, un signo y una ayuda eficaz. Entonces, como signo, tiene que ser ejemplar en su modo de organización. Y por eso la reforma estructural de la Iglesia, aunque no es un fin en sí mismo, es una condición sin la cual la evangelización no puede ser realizada en el mundo de hoy, con los resultados que el Evangelio debe tener, debe intentar tener para impactar la cultura de hoy, ¿no?
Vamos llegando al final de este diálogo con el teólogo Carlos Schickendanz, participante de este primer encuentro iberoamericano de teología. Carlos, ¿qué camino le espera? ¿Cuál es el camino que tiene que recorrer hoy la teología? ¿Cuáles son los desafíos que tiene que afrontar este tipo de teología?
Tenemos que hacernos cargo de los nuevos escenarios. Por ejemplo, un tema que brota siempre y con una mayor complejidad es el pluralismo. Por ejemplo, ahora mismo nosotros hemos estado hablando de la Iglesia, la comunidad eclesial latina en los Estados Unidos, o hemos estado hablando de América Latina. Y esas son generalidades muy grandes. Dentro de esas fases hay una complejidad, una pluralidad, una cantidad de experiencias diversas, incluso de lenguas, en el caso de América Latina, que necesita una nueva forma de pensar para la teología, que preste mucha atención en un punto que fue capital para, digamos así, entre comillas, el éxito de la teología latinoamericana posconciliar, que fue su atención a la mediación de las ciencias sociales humanas. No habría teología de la liberación, no habría teología del pueblo, no habría teología hispana en los Estados Unidos si no hubiera habido ese diálogo con la sociología, la historia y las distintas formas de las ciencias sociales y de las humanidades, lo cual hace que la teología entre en un diálogo donde aprende y hace también su aporte imprescindible, ¿no? Pero que solo en ese diálogo, diríamos así, interdisciplinar, intercultural, la teología puede prestar, ¿no? Procesos de diálogo, y son muy importantes estas ciencias para entender bien los nuevos escenarios y colaborar a tomar buenas decisiones en el camino de la Iglesia y en el aporte a la vida de otras sociedades, ¿no?
Gracias, Carlos, por tu participación en Radio Vaticana. Concluimos con un pequeño saludo a nuestra audiencia. ¿Qué cosa le quiere decir después de este primer encuentro de teología iberoamericana?
Todos tuvimos la sensación de que vivimos un momento favorable en la vida de la Iglesia. Varios utilizaron la palabra del Kairos. Cuando lo que sucedió en el Vaticano II, por eso es sensata la comparación de Francisco con Juan XXIII. Se juntan y se crea una coyuntura favorable con movimientos de reforma, deseos de cambio, la cúpula, el vértice de la Iglesia, el obispo de Roma, se hace cargo y hace suya la agenda de reforma. Piense usted que el Papa, en el discurso de la Curia Romana de diciembre, ha usado 23 veces la palabra reforma. El Concilio la usó solo una. Mire qué cambio de clima. Y cómo el obispo de Roma está decidido a poner en movimiento una Iglesia en salida, que transforma todo porque presta atención a los destinatarios. Los destinatarios nos determinan, una Iglesia en salida, nos determinan a revisar todo lo que no es útil para llevar adelante el proceso de evangelización. Y aquí nadie puede quedar indiferente, todos tenemos una palabra que decir. Dios quiere decir una palabra por cada una de las personas que conformamos la Iglesia.